Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Hola amigos de COPE, aquí estamos una semana más, un sábado más en pantalla grande, los críticos de COPE, Juan Orellana.
Bueno, lo que queda de nosotros después de estos calores infernales que no se van.
El que les habla, Jerónimo José Martín, y nuestro todólogo, como siempre, que hoy viene muy veraniego, porque efectivamente
bueno, se ha puesto la camiseta. Es que claro,
demasiado veraniego.
Ya ha venido más de veraniego todavía. Pero bueno.
Cruz Delgado Sánchez, está vestido, sí, no se preocupe, sí. O sea que... Es todo pudoroso.
Si se considera el bañador una prenda de vestir, está vestido.
Bueno, estaremos con ustedes las dos horas siguientes hablando de cine, de todos los estrenos de esta semana y como hacemos habitualmente en nuestro programa en verano, con entrevistas sobre leer de cine. Esta vez nos tocará hablar con Belén Esther, un libro estupendo, En tierra de hombres, mujeres y feminismo en el cine contemporáneo, Ediciones Encuentro. Tema interesantísimo y de gran actualidad que podemos hablar tranquilamente. Todo ello siempre ilustrado con muy buena música, también en nuestra última sección.
Bueno, y música que podemos llamarla buena, pero depende de cómo lo queramos.
Tenemos buena música y luego la que nos trae.
No hay nada escrito.
La que nos trae Cruz Delgado, que a veces es bastante peculiar. La última parte la dedicaremos, como ya empezamos la semana pasada y las anteriores, a hacer un repaso de las mejores películas del primer semestre del 2015. Hoy nos tocan las comedias, a ver qué tal nivel ha habido. Y vamos a empezar con los estrenos de esta semana, que son 11, nada menos. Y vamos a empezar con el reinicio, reboot, como queráis llamarlo, de una saga que nos ha preparado una canción Cruz, que resume perfectamente, para el que no sepa, cuál es la película.
Lo que pasó antes.
Lo que ha pasado antes y lo que va a venir ahora. Anticipa lo que va a venir ahora.
¿Aló? Sara Colón. Mírame Manolo.
No me negarás que está sintetizada el argumento de la anterior perfectamente. Sí.
O sea, aquí me pone que ni siquiera sabemos de quién es esta canción.
Es el nuevo modelo de sinopsis cinematográfica. Sí,
claro. Es un nuevo cantado, un modelo de sinopsis cantada. A mí lo que más me gusta es la versión de esta tureta que estamos escuchando ahora,
además,
del tema central de la película.
No solo transmite el argumento, sino las emociones de la película, ¿no?
Sí. Yo me he conmovido varias veces con la canción esta. Muy bien, aquí un 8.5 por lo menos en esta selección, porque efectivamente el estreno de la semana, todo el mundo lo sabe, Terminator Genesis.
Las máquinas han intentado jugar sucio. Han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra para matar a mi madre.
Ni máquina ni hombre. Soy más.
Somos la última esperanza de la humanidad.
Volveré.
Y en efecto ha vuelto Schwarzenegger. Además aquí por partida triple, ¿verdad? Porque...
como se suele decir, no querías caldo, pues toma tres.
Pues toma tres, o sea, porque tenemos al Terminator en todas las edades posibles. O sea, de jovencito, en una animación digital, ya se ve, ¿no? más o menos como está ahora, y luego incluso anciano, o sea, se le ve con todas las personalidades posibles, bastante divertido, por cierto, es de lo mejor,
sí,
de la película.
Un punto autoparódico en algún momento. Sí.
¿Qué iba a decir que íbamos a ver en estas líderes al exgobernador de California?
Sí, sí, bueno, esto es lo que, América es así. Lo que era singular era ver a Schwarzenegger, sí, en las líderes de gobernador de California. O sea, que claro. Y luego, aquí es imposible hacer una sinopsis, o sea, porque si ya le decimos que sale Schwarzenegger con tres edades distintas, coincidiendo a veces y tal, pues es imposible aclararse con el fregado de tiempos en los que transcurre
la película.
Sobre
todo porque hay giros inesperados. Que
sí,
hay,
por ejemplo, el otro día un amigo me preguntaba, dice, ¿hay muchas paradojas temporales? Y digo, todas.
Todas,
digo,
todo, todas, desde el principio. O sea, sabemos que empieza en el año 2037, que se vuelve a 1984 y que acaba recalando en el 2017.
Mira, hay una, más o menos una revista así, de cine que... de estas mensuales que han hecho un gráfico con flechas. Así. De fechas y tal, mezclando las películas, es imposible, o sea, es para volverse loco, ¿no?
Sí,
es mejor no pensarlo y nada, es la
además,
película
es un
de...
retorno digno de lo que se anuncia como una nueva trilogía de
sí,
la saga, ¿no?
Efectivamente, o sea, es muy confuso el todo el tema, digamos, temporal. Hay pocas novedades, porque realmente no. Se parece más a la segunda en cuanto a estética. La primera era muy hiperrealista, esta es más peliculera como la segunda, sí. Muchos efectos digitales.
Y prácticamente ignora la anterior, la cuarta,
que era la más floja.
Sí, sí, efectivamente. O sea, cambia un poco el planteamiento porque Sarah Connor es distinta como uno se imaginaba. También digo, porque sabe mucho más de lo que pensaba el propio Terminator, el propio soldado del futuro que regresa otra vez. O sea, que ahí empieza todo de un modo muy complicado y muy distinto, ¿no? Entonces se ve que han hecho borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y vamos para adelante. Este director, Alan Taylor, que lo han sacado de la serie de televisión, pues uno de los realizadores...
Bueno, hizo una de la Marvel, ¿no? Hizo
sí.
La,
sí
de ¿cuál hizo? La de Thor, ¿no?
La de Thor. Pero es su primera película, sí. Fíjate, porque él es de los Soprano.
Sí, sí, pero la hizo bien. De todas maneras, esto vuelve a ser un ejemplo de esta fiebre que hay ahora, como de retomar sagas que en su día fueron un éxito, que estaban en el cajón de los recuerdos. Sí. Y se vuelven a sacar a veces con el mismo intérprete o con el mismo director.
Y sobre todo el detalle, casi todas son sagas ochenteras, ¿eh? Sí. Pues los 80 están de vuelta.
Es muy curioso
esto. Se ve que la gente que está haciendo cine. Y luego, efectivamente, la fórmula es la misma. O sea, grandes secuencias de acción, efectos visuales y tal, tensión. Y luego humor, que casi siempre es Schwarzenegger. Porque no solo se hace autoparodia, sino que llega un momento en el que el guionista se ha dado cuenta que si no explicaba a alguien, el tema temporal era un caos. Entonces, lo explica Terminator, pero lo explica de tal manera que llega un momento en el que te ríes, sí, ya claro, de las cosas. Va explicándole a todo la situación.
Y vemos por primera vez a Terminator sonreír.
Sí, sí, sí.
Tiene, que no lo habíamos visto nunca.
Tiene su punto, tiene su punto. O sea, es entretenida, está bien. No tiene la potencia de la segunda, porque James Cameron es mucho James Cameron, aunque la ha elogiado James Cameron. Sí. Claro que va a hacer, que es productor de la saga. O sea, que por otro lado está apoyándola. Pero bueno, yo creo que no decepcionará a los seguidores.
Y bueno, es
no hay
película
ninguna
de
novedad.
Palomitas y refresco.
Palomitas y refresco, ningún.
Además es bastante parecida a la película de la que vamos a hablar ahora.
Sí, justo. Exactamente igual, que sí que es la mejor película de la semana, en mi opinión. Es un melodrama que nos llega de Singapur y que yo creo que no tenemos ni clip de en castellano, pero no han hecho tráiler en castellano. Nada. Pero es una muy buena película titulada Retratos de Familia. Es muy interesante ver, ¿verdad?, cómo en los últimos años ha habido ahí toda una serie de películas, ¿verdad?, que se podría hacer un ciclo magnífico, sobre todo con...
Cine familiar oriental,
esto es, sobre
¿verdad?
Todo con Hirokazu Koreeda, que ha tenido unas cuantas películas. La última era Una familia de Tokio, que era magnífica. Aquella película de Hong Kong, me parece que era de... No, no era de Hong Kong, era de Taiwán. La de Una vida sencilla, la de la...
Sí, de la Singapur, de... yo creo que no sabía.
Yo
llegado...
no conocía ninguna. Y esta nos llega de Singapur, efectivamente. Un
además
director...
se ve que estamos en el mes de las películas de familia con criada.
Sí, es verdad, tenemos unas cuantas de esas. Este es de Anthony Chen y efectivamente es Singapur en el año 1997. Es una familia acomodada de tres miembros.
Marido... Ese año es importante porque era el comienzo de una crisis financiera muy,
muy
importante a la que la gente no quería mirar, ¿no?
Sí, entonces es una familia más o menos acomodada, con hijo único. Entre ellos se ve que no hay demasiado buen rollito, ella está embarazada.
Hijo chungo.
Hijo chungo porque el padre no le hace mucho caso y el chaval es peor que Cruz cuando se pone mal plan. Y entonces es inaguantable el niño, tiene problemas en el colegio, con la madre, con el padre, y entonces contratan a una criada filipina. Y es bastante inquietante los primeros días, ¿acordáis? ¿No? Porque la de enfrente que estaba en Filipinas dice, ¿te has traído tu rosario? Y dice, sí, dice, da igual porque aquí Dios no está. Es tremendo, ¿verdad? Sí. Es una visión de la sociedad de Singapur tremendamente dura, muy dura. Muy dura, sobre todo por una sociedad, se ve que sin mucha tradición religiosa, muy individualista, muy... Y entonces, claro, el niño está hecho polvo, ¿no? Realmente,
muy occidental, ¿no? En cierto modo.
Muy occidental en ese sentido. y la verdad es que el personaje de la criada mete una esta de humanidad espectacular, ¿verdad?
Como la película brasileña que vimos la semana pasada.
La de una segunda madre.
Lo mismo, fíjate.
Fíjate qué sinergias, ¿verdad?
¿Sí?
Entre las dos, porque además uno de los conflictos dramáticos son los celos de la madre, porque el niño, poco a poco, con la paciencia de la criada, pues va cogiéndole cariño a la criada y no tanto a la madre.
El tema de la criada filipina era muy ochentero en España. Sí. Ya han cambiado mucho las cosas.
Claro. O sea que muy buena película, ¿verdad? En esta línea, son actores que no conocíamos, pero bien hecha, con un tratamiento muy sutil de todos los temas.
Y además la crítica la ha cogido muy bien a la película.
Sí, sí, es que yo creo que esta fórmula, el niño, la interpretación es magnífica y la criada también. Es una película con un tono duro, porque no es nada complaciente, o sea, hay alguna secuencia bastante dura, pero con un tono que no es desagradable para el espectador medio. O sea, yo creo que un cinéfilo le va a gustar mucho la película, y yo pienso que de los estrenos de esta semana es probablemente el más redondo, ¿verdad?
¿No? Sí,
o sea,
hay otras cosas agradables, pero que no tienen esta fuerza dramática,
claro,
¿no?
Desde luego no es para pasarlo bien y para echarse unas risas en el cine, porque toca temas difíciles, pero yo creo que hace pensar sobre temas que son muy importantes, ¿no? Sobre la maternidad, la paternidad, que es otro de los grandes temas del cine contemporáneo. Todo ese tema del clasismo que todavía sigue habiendo en muchas sociedades, también occidentales, y que en fin. Y luego, a mí el personaje de la filipina me ha gustado mucho, tiene una personalidad, ¿verdad?
Sí,
no es nada ñoño, ni
es,
que sí, tiene una personalidad muy grande. Y si usted conduce, sí, yo conduzco y tal. Es una secuencia, hay momentos de esto que parece que es así como la filipina, así, pequeñita, y es...
Yo no sé si se estrenará alguna versión doblada, que seguramente será un espanto.
Sí, será muy malo el doblaje.
Sí, normalmente las películas orientales, no sé qué pasa, que pierden mucho dobladas.
Totalmente. Claro. Hay que verlas en su idioma, que tienen su propia música interna, etcétera. Bueno, pues esto es lo que hay.
Vamos a hacer un cambio de sala con una canción sensacional, que está en nuestra siguiente película, The Passenger, The Road Direction... Buenísimo tema de una comedia que nos llega desde Italia y se titula ¿Te acuerdas de mí? When I was a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet you say the oldie again. It gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger or work. The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt. You build your heart of plastic, get cynical and sarcastic, and end up in the corner on your own. Cause I love to feel loved, but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction. No more. Getting your hopes up when all you're ever getting is choked up when you're coked up and can't remember the reason why it broke up. You call her in the morning when you're coming down and falling like an old man on the side of the road. Cause when you're apart you don't wanna mingle, when you're together you wanna be single. Ever the chase to taste the kiss of bliss that made your heart tingle. How much greener the grass is with those rose tinted glasses. But the butterflies they flutter by and leave us on our asses. Cause I love to feel love but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close but under further inspection, seems I've been running in the wrong direction. There's fish in the sea for me to make a selection. I'd jump in if it wasn't for my ear infection. Cause all I wanna do is try to make a connection. Seems I've been running in the wrong direction. Oh, oh. I've been running in the wrong direction. I love to feel love, but I can't stand it.
close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction. Oh, it seems like I'm running in the wrong direction. Oh, it seems like I'm running in the wrong direction.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Es la clásica historieta de sexo. Te la llevas al huerto un par de veces y ¡puf! Desaparece.
¿Ha vuelto a tener amnesia?
Hago bien en decirte que he tenido problemas en los últimos meses y no recuerdo a todas las personas con las cuales solía relacionarme.
Bueno, qué buena. Una película que tenga la canción anterior de Passenger, que es buenísima. Sí. Y que tenga las que tiene, porque tiene otras cuantas más muy buenas que marcan yo lo que podría ser cine independiente italiano, ¿verdad? En este caso, pero tiene un poco toque indie, ¿verdad? Esta sí. Película, ¿no?
Sí. Bueno, todo el cine italiano es independiente.
Bueno, ya,
en
pero entiéndeme, sí, pero porque
en la,
tiene
en la línea del independiente americano.
Del independiente del indie, ¿no?
Sí, pero con ese toque, igual que las películas francesas tienen un toque francés, las películas italianas sí. Cuando tocan este tipo de temas tienen como una simpatía y una empatía con el espectador que enseguida conectas y disfrutas.
Enorme. A todo esto no hemos dicho el título. Se titula ¿Te acuerdas de mí? Y se titula así porque es en realidad pues el romance entre un cleptómano y una mujer que parece narcolepsia y que se conocen en la consulta del terapeuta.
Sí, que además ha habido muchas películas sobre mujeres, que además siempre son mujeres.
Sí, son las que olvidan.
Que pierden la memoria. Relación. Ha habido comedias así muy gruesas como aquella de Cliff, de Will Wilson, o ¿cómo se llama? Owen Wilson,
sí.
Que era,
sí.
Bueno, luego las ha habido más románticas, tal. Y esta está muy bien porque está a medio camino entre sí. La comedia y la historia romántica. Sí. Y
son,
está muy bien.
Lo que consiguen, sobre todo, que son lo que hacen algunas comedias, es de un experto en comedias italiano, que yo creo que aquí no había estrenado nunca nada, se llama Rolando Ravello, que es que sean muy entrañables los personajes, o sea, que no sean tan grotescos.
Ellos
que
y
se
los
te
secundarios,
sin duda.
Porque son magníficos.
Son magníficos los secundarios, muy italianos, y luego es que, claro, cuando tienen un defecto de estos, se acaban convirtiendo en cierta manera en un símbolo, ¿no? De todo lo que nos pasa. O sea, que en el fondo que él tenga que enamorarla cada vez que ella se olvida de él, pues en el fondo es lo que te está diciendo, que el amor hay que renovarlo constantemente, o la amistad, o en fin, las buenas relaciones.
Tiene cosas de guión muy, muy buenas. Por ejemplo, que él se dedica a regalarle las cosas que roba, que son cosas absolutamente absurdas.
Sí, lo primero que encuentra.
Sí, entonces es muy simpático, ¿no?
Está en un sitio y se lleva lo que ve en una mesa, por ejemplo.
Yo tengo que decir...
Es que es imposible, es cleptómano. Claro.
Sin desvelar nada, que a mí me enfadó un poquito el final.
Sí, un poquito.
Sí, me hubiera gustado que fuera más americano.
Sí.
Es demasiado abierto, pero está muy bien. Es una película muy, muy
es
divertida,
gratísima.
Fresca.
Sí. No, yo no conocía a los protagonistas, Sandra Angiolini y Edoardo Leo, pero están muy bien.
Sí, además
bien.
Mantiene unos niveles de elegancia, digamos. No, no llega nunca a caer ni en la sal gruesa, ni en nada que pueda molestar al espectador.
O sea, es una película blanca realmente, en ese sentido, que está muy bien, muy bien. Y es un buen producto veraniego, ¿verdad? Porque es el típico descubrimiento que uno puede hacer y pasarlo muy grato. Sin
sí,
duda,
algunos
¿no?
directores compatriotas nuestros podrían
aprender de esa nota.
Sí.
Bueno, para anticipar la siguiente, que es de música ayer buenísima, vamos con un temazo de los Beach Boys, Good Vibrations.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations.
Vaya temazo, uno de los muchos temazos que tiene una película muy interesante, sobre Brian Wilson, el fundador de los Beach Boys, y se titula como una de sus canciones, Love and Mercy.
¿Sabe quién es este hombre? Brian Wilson, de los Beach Boys. Brian está muy enfermo. Oigo voces.
¿Por qué no puedo estar con ella?
Tú y yo vamos a salir de aquí ahora mismo y todo cambiará. I was sitting in a crummy movie
with my hands on my... Aquí está la canción, que da título
de
a la
Brian
película.
Wilson en solitario. Sí, los Beach Boys.
Bueno, en fin, un biopic de los que van a llegar unos cuantos más, este de ficción, vendrán algunos documentales muy interesantes sobre cantantes modernos muy importantes. Este es muy importante, mucho más de lo que la gente
cantantes
cree.
Cantantes fatales, ¿no?
Sí, este es cantante y compositor, no lo olvidemos.
Sí, esto,
no
son, es cantante, no que esto es muy importante. Claro. Que además en la película se recuerda explícitamente de que la verdadera competencia de los Beatles no fue... Los Beach Boys. Y las influencias mutuas son clarísimas y reconocidas por unos y por otros.
Como la canción que acabamos de escuchar. Mutuamente.
Sin duda, sin duda. Y además en el caso de Brian Wilson, muy elogiado por todos los músicos de estudio que tocaron con ellos, músicos que eran clásicos, que habían tocado con todo el mundo, con Sinatra, con los grandes cantantes americanos, y que le elogiaron públicamente porque era un verdadero revolucionario.
¿Cuál era la tragedia de este chaval?
Bueno, eso lo sabes tú más. La película está hecha en dos tiempos. O sea, es una película de Bill Pollack, que viene también de la televisión. Es un tipo que yo no conocía, lo hace bastante bien. Y por un lado es la época de máximo esplendor de los Beach Boys, interpretada Brian Wilson por Paul Dano, que es este actor muy del cine indie americano, que empieza a tener problemas psicológicos, ¿no?
¿Esto
en
qué es? ¿Años 60?
Creativo. Sí, efectivamente.
Y luego pasamos a los 80.
Pasan ya a los 80, donde está John Cusack, con plena enfermedad mental, tratada por un médico, un terapeuta,
Paul Giamatti, ¿no?
Que se llama Eugene Landy,
que
lo interpreta Paul Giamatti. Y entonces ahí el personaje clave es el personaje de una chica que es dependiente de una tienda de coches donde él compra un coche, que la interpreta Elizabeth Banks. El nombre original es Melinda Ledbetter, porque esto todo se basa en la autobiografía
se casó con ella.
Sí, bueno, pero no quería desvelar yo demasiado.
Eso es su vida.
Está un poco en plan maruja.
Entiéndeme, pero quiero decir, o sea, que el tema es la influencia del amor, una crítica muy dura a ciertos terapeutas, sobre todo en este caso, que está intentando aprovecharse de los millones que había conseguido, muchísimos, él como compositor y como líder de los Beach Boys, ¿no? Entonces, está muy bien la película. John Cusack, que es el que interpreta a Brian Wilson de Bayer, está espléndido, es una de sus mejores interpretaciones, y le falta un pelín en la película solo de emoción, pero está muy bien, no se sale de tono. Sí que es verdad que
buena música, supongo.
Sí, muy buena, espero. Son poco generosos, sacan los temas pero muy cortitos siempre. Luego ocultan algunas cosas, porque siempre se ha dicho los Beach Boys tuvieron cierta relación con Mason y con todo el bollo este de, y eso lo dejan un poco en la oscuridad, y en fin, que es un poco agiográfico de él, y pero bueno, es una película bastante buena, a mí me ha gustado mucho, no se sale de tono, y creo que es una buena, sobre todo al que le guste la música, es un tipo muy importante en la música pop, sí. Y entonces creo que vale la pena. Ciertamente se repiten muchas de las, digamos, iba a decir tópicos, pero es que no son tópicos. O sea,
que fueron realidades.
Gente muy sensible, que tiene a veces problemas.
De drogas.
Y sí que es verdad que a veces se les disculpa quizá demasiado. O sea, es como si no tuviesen libertad. Si no, han metido la pata, pues han metido la pata.
O a veces que gente muy sensible que tiene problemas de drogas.
Sí. No.
O hay veces que se considera como que forma parte de la música y por eso se disculpa.
Sí. Y entonces es como, y qué pena, ¿no? Pues es como la sociedad, todo el entorno, y a veces hay un componente de culpabilidad que no estaría mal subrayarlo, pero yo creo que mejoraría la hondura moral de la película. De todas maneras, es una muy buena película, un biopic estupendo, Love and Mercy, y desde luego una buena película para ir a ver con el aire acondicionado en estos días calurosos. La última de esta primera parte se titula Elsa y Fred. Es un remake de una película argentina. A mí particularmente me gusta más la argentina, aunque aquí está...
Hombre, con
de...
nuestro Manuel Alexandre y China Zorrilla, ¿no?
Aquí están nada menos que Shirley MacLaine y Christopher Plummer y Michael Radford de director. Elsa y Fred.
Me llamo Elsa. Vivo en el apartamento que hay justo al lado del suyo. ¿Vas a confiar en mí?
Esto es un atraco.
Se cree sus mentiras como si fueran verdades.
Nunca entendí bien cuándo termina la amistad y empieza el amor.
Bueno, tragicomedia romántica, otoñal, digamos, o casi sí, invernal, ya, claro, porque está ya en los 80.
Bueno, es muy típica, pero es agradable.
Es agradable.
Es que menudo par de actores.
Pero no tiene, digamos...
Es muy, muy parecida realmente a la sí. original. O sea, no se han tomado tampoco demasiadas libertades argumentales.
No, pero no. Yo no sé por qué a mí me transmitía más autenticidad la de...
Pues porque culturalmente la de estaba más
yo creo cercana. Que el problema está en el reparto, que son dos actores estupendos, pero igual que Shirley MacLaine, yo creo que está un poco en el mismo registro que la original, que sí. China Zorrilla. Christopher Plummer no tiene nada que ver con Manuel Alessandro.
Nada,
era sí. otro tipo de anciano, por decir una manera. Entonces yo creo que eso marca un poco la diferencia.
Este es más duro, ¿no? Más...
Sí, sí, a mí, el otro tenía un punto de ternura, porque era un actor de carácter, Manuel Alessandro, no era un galán. Christopher Plummer es mayor, pero ha sido un galán.
Sí,
entonces
sí.
yo creo que eso marca un poco la diferencia.
Está bien visto esto. Estoy de acuerdo contigo. A mí, desde luego, me transmitió mucho menos que la película. Es del 2005. Quizá también han cambiado un poco las cosas. Pero
bueno, pero
que
está
no tanto,
bien,
¿no?
Es una película muy
sí.
grata.
Sobre todo, además, para,
final es
para un
bonito.
Público así un poquito mayor y tal, que no tiene muchas ofertas, digamos, cinematográficas.
Bueno, pero el público pues mayor película... empieza a tener... Hay cada vez más películas de la tercera edad.
Sí,
acuérdate.
Sí, sí, pero bueno, que esta específicamente va destinada a ellos. Claro, son muy buenos actores. Al que le gusta el cine, pues está muy bien ver a Shirley MacLaine. Y recordemos que Michael Razor es el director de El Cartero y Pablo
bueno,
Neruda.
Y recordemos que Christopher Plummer es uno de los
Capitán
protagonistas...
Capitán Von Trapp de Sonrisas y Lágrimas.
Efectivamente.
Ahí estamos, del... que película que nos gusta, como ya hemos dejado de manifiesto en muchísimas
reiteradas ocasiones.
Demasiadas, quizá. Pero en fin, buena música también en la película. Estamos escuchando la banda sonora, es de Luis Bacalov. Está bastante bien. Y con esas notas le vamos a dejar en esta pequeña pausa publicitaria para seguir después con el resto de estrenos de esta semana. Aquí en Pantalla Grande.
Step two, pressure mounting. Baby, see all my style and grace. Step three, Trevi Fountain. Still lighting up your sweet. Saw your test results, made me check your pulse. Acting a fool to old adults.
When we get it all complete,